estamos también preocupados con lo que tiene que ser, con lo que hace al quehacer legislativo en la Ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que ha comenzado el año y el jefe de gobierno de la ciudad lleva vetadas más de 100 leyes que hacen a cuestiones sociales. Para hablar un poco del tema y otras cuestiones, estamos comunicados con el secretario general de las 62 organizaciones regional capital y también legislador porteño Alejandro Mora. Alejandro, buenas tardes. Gustavo Ramírez te saluda.
¿Cómo te va, Gustavo? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Ale? Bueno, ¿cómo comienza el año legislativo en función de esto que veníamos hablando, ¿no? Que comentamos al aire, que tiene que ver con legislar para que el jefe de gobierno te rechace todo lo que sale democráticamente de la legislatura.
Mira, primero creo que lo que tenemos que definir claramente es el valor del ejercicio pleno de la democracia. Por supuesto que cualquier abogado te puede decir que el veto es una facultad que tiene el jefe de gobierno y que la puede ejercer libremente porque está consagrada en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y también en todas las constituciones. Ahora, naturalmente que el veto siempre tiene que tener una lógica que es limitada y muy precisa. Es decir, lo que no puede haber es un uso masivo de una herramienta constitucional legítima, pero que de usarla de manera reiterada, indudablemente, a mi juicio, menoscaba toda la actividad que se lleva adelante en la legislatura. Y yo digo desde el punto de vista político en general, ya, digamos, si bien es cierto, yo pertenezco al bloque del Frente para la Victoria, también es cierto que muchas de esas leyes han sido votadas por unanimidad. No estábamos nosotros todavía, no habíamos asumido el mandato, porque nosotros asumimos el 10 de diciembre y todas las leyes que se vetaron son anteriores. Pero la realidad es que muchas de esas leyes fueron votadas afirmativamente por todos los bloques. Hay incluso leyes que son fueron votadas por unanimidad. Esto es, no solamente la oposición, sino el propio bloque oficialista en su conjunto. Y esas leyes también fueron vetadas. Entonces creo que me parece que hay un ejercicio, a mi juicio, que menoscaba el rol de la legislatura y, para mí, deprecia una institución válida que es el veto al convertirlo en un mecanismo habitual. Lo que yo creo que tiene que tener es un orden político concreto. Si no está de acuerdo con una política, con una posición política, su bloque no debería votar afirmativamente una determinada ley para después él no tener que vetar lo que su bloque votó afirmativamente. Y segundo, creo que también hay leyes que pueden salir sin el consentimiento del bloque propio, que pueden surgir por la espontánea conformación de la oposición como mayoría y votarse favorablemente una norma, y no por eso ser vetada por el solo hecho de que la aprobó la oposición. Creo que tiene que hacerse un uso restrictivo, un uso limitado, un uso correcto de este instrumento que es el veto, pero no un abuso de este instrumento.
Alejandro, y en este contexto, ¿cómo se avizora el futuro? Porque evidentemente se van a seguir tratando leyes y se corre el riesgo de que, con respecto a lo que decís, se sigan vetando.
Bueno, la misma Constitución prevé un mecanismo que es, una vez vetada una norma, esa norma vuelve a la legislatura y ahí la legislatura tiene la posibilidad de insistir con los 2/3 de los votos y esa ley automáticamente queda consagrada como norma. Ya ahí el jefe de gobierno en ese caso no puede hacer uso del veto. A mi juicio, muchas de estas leyes que han sido dictadas merecen ser aprobadas. Supongo yo que quien ha votado en una oportunidad a favor difícilmente se vaya a corregir. Digamos, creo que le costaría mucho políticamente explicar que en octubre votó a favor en una norma y que ahora en abril vota en contra cuando la norma ingresa al recinto. La verdad que me parece que políticamente es compleja la explicación para quien haga esa maniobra política. Creo que deberían ser tratadas y haciendo uso de facultades legales que la propia Constitución establece, con los 2/3 de los votos, ratificar esas leyes que ya han sido votadas.
Alejandro, te voy a sacar un poquito de lo que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires y Nobleza Obliga. ¿Cómo no? Debo preguntarte respecto a cómo ves vos o cómo viste esta especie de tensión que creo yo se sobredimensionó entre el compañero Hugo Moyano y el gobierno.
Bueno, primero y principal, que no lo digo yo, esto lo decimos todos, ¿no?, los que formamos parte del Movimiento Obrero y todos los trabajadores. Nosotros no acompañamos este proyecto político, nosotros somos parte de este proceso político con posiciones que hemos tenido incluso antes de la asunción de Néstor Kirchner como presidente, como por ejemplo rechazando el endeudamiento, denunciando la ley Banelco, rechazando el ALCA con una gran movilización que se hizo por parte del Movimiento Obrero. Es decir, hay expresiones políticas muy claras de todo un, de todo el Movimiento Obrero sobre temas muy precisos que luego, con la asunción de Néstor Kirchner a partir del 25 de mayo del año 2003, comienzan a llevarse adelante desde el Gobierno Nacional. Y creo que en esto, repitiendo palabras que ya se han dicho, que han salido en una solicitada de la CGT, que las ha dicho reiteradamente Moyano, después de los gobiernos de Perón y Evita, este ha sido el gobierno que más le ha dado a los trabajadores. Dicho esto, también es cierto que es natural que exista, cuando un gobierno está desarrollando como este, un proyecto de crecimiento y de inclusión social, de crecimiento económico y de inclusión social, es natural que existan demandas por parte de todos los sectores. Uno de los sectores es el sector del trabajo, y creo que es legítimo que esas demandas se realicen de la manera orgánica que tiene tradicionalmente el Movimiento Obrero. Esto no significa que uno plantee posiciones de enfrentamiento con el gobierno, ni en lo más mínimo. Sí es claramente posiciones que debemos tratar de llevar adelante en el marco de la profundización de este modelo. Para ser más preciso, nosotros estamos en un modelo de desarrollo, de crecimiento y de inclusión. Y creo que nosotros tenemos que ir a un modelo de desarrollo económico y de justicia social. Esto es, lo que hemos logrado hasta ahora se tiene que consolidar definitivamente en la Argentina. Acá no pueden quedar dudas de que no hay marcha atrás en este proceso político que se ha iniciado. Para nosotros es fundamental terminar con muchísimas situaciones de absoluta irregularidad que fueron producto de las políticas de la dictadura militar y de los años 90. Así todavía tenemos un número muy importante de compañeros que permanecen en el sector no formal, el sector informal de la economía, un 35% de compañeros, de trabajadores, que deben ser incorporados a la formalidad porque hay derechos sociales que deben alcanzar a estos trabajadores. Necesitamos también que se revea claramente la ley de riesgo de trabajo. La ley de riesgo de trabajo tiene que estar claramente a favor de la defensa de la salud y de la vida del trabajador y de la familia en caso de que el compañero fallezca. Hoy tenemos una ley que está agujereada por una cantidad de fallos, incluso fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Necesitamos rediscutir nuevamente una ley de jubilaciones y pensiones a partir de la decisión absolutamente compartida por el Movimiento Obrero y que era una decisión estratégica del gobierno de Néstor y de Cristina, que fue la estatización del sistema, la reestatización del sistema. Queremos discutir también una nueva ley de entidades financieras en las que se considere a la práctica financiera como un servicio público. Y esto va a ser un debate político muy importante porque el sector financiero no comparte esta idea de un servicio público y para nosotros es una definición trascendental la idea de definirlo como servicio público. Queremos trabajar nosotros en una propuesta que alcance a nuestro juicio también a que todo el proceso de reincorporación de los trabajadores al sector de la actividad privada sea de la mano de las propias organizaciones sindicales. Esto es, creo que todos los mecanismos de asistencia social, todos los planes que se han creado han sido realmente eficientes, efectivos, pero a mi juicio esto debe realizarse de cada organización sindical también en conformidad con el sector privado, para que en el momento de la reactivación aquellos que fueron compañeros nuestros en nuestra actividad y que quedaron desocupados se reinserten en el mercado del trabajo con el apoyo del Estado, pero también con el apoyo de la organización sindical. Creo que estos son pasos que tenemos que dar. Tenemos que discutir que en Argentina todavía sigue habiendo salarios en el sector público, el sector municipal, que están por debajo de los 1.000 pesos. Creo que nosotros tenemos que plantearnos la necesidad de que nadie en la Argentina gane un salario inferior al que establece el Consejo del Salario el Consejo Económico del Salario a nivel nacional entre la CGT, los empresarios y el gobierno. Queremos también, en ese sentido, la posibilidad de llevar adelante discusiones en el marco de negociaciones colectivas en sectores que aún carecen de negociaciones colectivas, incluso en el sector público. Bueno, todo esto forma parte de posiciones que tiene el movimiento obrero y que son legítimas. Ahora, no son imposiciones, son posiciones tradicionales que se tienen del movimiento obrero y que queremos discutir con el sector empresario. Queremos discutir en la Argentina la matriz productiva del país. Nosotros queremos discutir con el sector empresario y con el gobierno, desde nuestra opinión, cómo se reconvierte la matriz productiva de la Argentina y cómo se restablece todo el proceso de transporte de la Argentina, el transporte de carga y el transporte de pasajeros. Creo que esto forma parte de la definición de una política clara de un movimiento obrero que forma parte de este proyecto y que tiene, por supuesto, reivindicaciones que, como la presidenta siempre dice, ella es presidenta de los 40 millones de argentinos y, naturalmente, el sector de trabajo representa a un sector de los argentinos. Y es legítimo, desde ahí, tener reivindicaciones que no serán posible a lo mejor llevarlas adelante todas juntas. Es natural, es un proceso político, pero también es natural que las realicemos. Y el sector empresario tendrá las suyas y deberíamos entre todos encontrar un camino para llevarlas adelante. Y sobre todo en momentos críticos. El mundo vive situaciones complejas, económicamente, financieramente. Uno ve la caída del empleo en los países europeos en un momento que comienzan a aplicar políticas similares a las que se aplicaron en nuestro país, en Argentina y en todos los países de Latinoamérica en los años 90, y que el resultado ya lo conocemos. La explosión de Grecia no es más que un reflejo de lo que nos pasó a nosotros con la caída de la Rúa. Entonces creo que Latinoamérica, la Argentina, Brasil, los países latinoamericanos que hemos conseguido un crecimiento económico sostenido con inclusión social, creo que en particular en nuestro caso debemos plantearnos claramente con el gobierno y con el sector empresario todas estas posiciones que nosotros tenemos, que son legítimas, que tienen una identidad peronista clara, que para nosotros es central, nosotros siempre nos hemos reivindicado como peronistas, que tiene un modelo sindical que se sostiene sobre una lógica tradicional que se inicia en el año 45 con el decreto de creación del general Perón y que tiene un soporte asistencial que es el de las obras sociales, que es la otra columna fundamental para nosotros de este modelo. Y de ahí plantearlo claramente.
Alejandro, agradecemos esta comunicación una vez más y por vertir conceptos sí, tan claros.
Gustavo, me gustaría aclarar una cosa, dejar un último concepto si me permitís.
Sí, sí.
Estamos todos en un proceso, y la verdad que con un gran orgullo, porque lo hemos hecho toda la vida, sobre todo el movimiento obrero, de reivindicación de la soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Una reivindicación de nuestra patria, de nuestro pueblo, y de todos los chicos, de los mártires y de todos los chicos que combatieron, como al mismo tiempo la condena a la junta militar irresponsable y genocida que tomó esa decisión. Pero también, como hombres del movimiento obrero, este año vamos a reivindicar el 30 de marzo del 82, porque se cumplen 30 años desde que el movimiento obrero salió a la calle a enfrentar a la dictadura militar. Y quiero decir que salió el movimiento obrero solo, porque los partidos políticos no estaban en la calle con el movimiento obrero, que fue reprimido durante todo el día del 30 de marzo, y donde tuvimos más de 6.000 detenidos, compañeros muertos y compañeros desaparecidos. Lo digo, aunque esto a alguno le moleste, porque la verdad es que queremos recordar y conmemorar la lucha sistemática desde el 24 de marzo del 76 en adelante, con las marchas de Paz, Pan y Trabajo, el paro del 27 de abril del 79, el documento que se le entrega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la lucha del 30 de marzo del 82, que a mi juicio quiebra el poder político de la dictadura, que a pesar de eso se lanza a la aventura dos días después de las Malvinas. Pero dejar en claro lo del 30 de marzo del 82, sintetizado en la figura de Saúl Ubaldini y de Lorenzo Miguel, que fueron los que encabezaron esa marcha y que terminaron detenidos, como muchos de nosotros que éramos muy jóvenes, éramos muy chicos, teníamos 18, 19 años, pero formábamos parte de la juventud sindical y salimos a acompañar esa decisión del movimiento obrero. Vamos a hacer una reivindicación porque forma parte de una historia que se busca tapar en la Argentina. Al proceso militar lo combatió el movimiento obrero, como lo combatieron también y pelearon las organizaciones de derechos humanos, pero no todo el mundo lo combatió. Nosotros estuvimos en la calle, el peronismo se mostró muy claro, y en esto también una reivindicación histórica del documento que el peronismo hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunciando la desaparición, la tortura y la muerte de miles de argentinos. Así que quería hacer ese mensaje final.
Listo, perfecto, Alejandro, quedó muy claro. Te agradecemos la comunicación. Nos hemos quedado sin tiempo y te convocamos muchísimas a que podamos gracias. Seguir hablando.
Dale, un fuerte abrazo.
Pasada por Voces Portuarias, Alejandro Amor, pedimos disculpas a La Señal por esta extensión. Nos esperamos la semana que viene.
Radio Gráfica, FM 89.3, recuperando el aire.
Servicio Telam para la radio.
El INDEC ratificó que bajó la desocupación.
El desempleo retrocedió en el último trimestre de 2011 al 6,7%.
De esta manera marcó el nivel más bajo desde mayo.